invito a abrir vuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a ir al capítulo 3 para considerar los versículos 12 al 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 18. Yo voy a leerlo desde la Nueva Versión Internacional. El Espíritu Santo nos habla de esta manera. Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque sólo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. En este pasaje hay cuatro enseñanzas en las cuales quiero que nos fijemos en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos muestra las bases de su confianza. Él es un predicador osado, atrevido, y vamos a ver cuál es la base de la confianza para que él tenga tal atrevimiento. En segundo lugar, en el versículo 13, vamos a ver cómo él se compara con Moisés. Moisés tuvo un ministerio muy glorioso, una gloria que excede a lo que nosotros podemos considerar. Vemos cómo él compara su ministerio con aquel de Moisés. Los versículos 14 al 16 veremos en tercer lugar cómo el apóstol Pablo describe la tragedia en la que vivía la nación de Israel en los tiempos en que él estuvo predicando el Evangelio. Y en último lugar, vamos a ver cómo, después de hablar de esa tragedia en la que vivían los judíos, el apóstol compara a los cristianos con los judíos. Y eso lo veremos en los versículos 17 y 18. Así que, siendo esa nuestra hoja de ruta para esta mañana, vamos a comenzar con el versículo 12. Esta sección comienza con el apóstol afirmando que él predicaba con mucha franqueza. Él usaba mucha franqueza al hablar, lo cual quiere decir que él era un comunicador lleno de confianza, un hombre con un mensaje que no se dejaba intimidar por ninguna oposición, ya fuese de los impíos o de algunos dentro de la iglesia. Por lo tanto, él tiene confianza no solamente, por así decir, para predicar y salir corriendo, sino para predicar y quedarse defendiendo el evangelio que predicaba. Por lo tanto, él es como un buen abogado que presenta su causa y se queda para defenderla. La palabra que aparece aquí, que se nos traduce como franqueza, él dice que usaba mucha franqueza, también conlleva la idea de claridad. Él predicaba con claridad. Esa misma, para que veamos el significado de esta palabra, aparece en otros lugares del Nuevo Testamento, pero hay uno que nos ayudará especialmente a entender qué quiere decir el apóstol Pablo con eso de que predicaba con mucha franqueza o claridad. Para eso tenemos que ir a Marcos capítulo 8, versículo 32. Hasta ese momento, el Señor Jesús estaba predicando el Evangelio, estaba mostrando señales, evidencias de que él tenía autoridad divina para predicar el Evangelio. Pero cuando efectuaba como señal de su deidad, cuando hacía algún milagro, les decía a las personas que de momento no hiciesen publicidad de ello, que no fuesen por ahí diciendo que a mí me ha sanado, que a mí me ha provisto esto, que a mí me ha ayudado de esta manera. Pero vemos cómo esa especie de ministerio en lo oculto llega un momento en que él lo cambia. Y dice allí en Marcos 8:32, esto, entonces él anuncia su muerte, y su muerte dice que la anunciaba claramente, ya sin ocultar nada, ya él dice, este es el fin para el cual yo he venido, se acerca mi muerte. Pero fijaos que esa palabra que allí en Marcos se traduce en nuestras Biblias como claramente, es la misma palabra que utiliza el apóstol aquí y que se nos traduce como que él predicaba con franqueza, él predicaba con claridad. Su predicación, su mensaje era franco, era abierto, era directo, era sin ambigüedades, era contundente. Él no andaba con dudas, con un me parece que o tal vez sea que, sino que él predicaba de esa manera. Ahora, esto para entender por qué introduce este asunto, tenemos que verlo en su contexto. Había una situación particular que se estaba dando en Corinto. Había algunas figuras prominentes dentro de la iglesia de Corinto que estaban haciendo todo lo que podían por minar la autoridad y el ministerio del apóstol. Y observando esa posición confiada del apóstol Pablo, como él predicaba de esa manera tan abierta, ellos decían, bueno, no es porque tenga nada como muy extraordinario que decir, sino porque a él le gusta oírse. Él quiere siempre tener una audiencia, quiere ser el protagonista, y por eso es que se atreve a hablar de esa manera. Para él, para ellos, perdón, él era como un expositor itinerante y decían, bueno, ha venido aquí, ha estado con nosotros, se lo creyó mucho, según la iglesia fue creciendo, más se fue engrandeciendo él, pero no es que tampoco venga a decirnos nada del otro mundo. Pero vemos que ante esa insinuación, vemos como el apóstol dice que él tiene una presentación clara, sin ambigüedades, tiene una actitud confiada, no por su temperamento natural, no porque él fuese un gran orador, que entendemos que lo era, sino porque él disfrutaba de una esperanza. Cuando, no sé si alguno de vosotros ha tenido que trabajar yendo puerta a puerta o un televendedor de estos, cuando uno sabe que el producto que vende no es tan bueno, pues casi que está esperando que enseguida le cuelguen o le cierren la puerta a decir eso no vale para nada o eso es innecesario o ya eso está superado. Y entonces uno pues como que está tímido a la hora de presentar aquello. El apóstol Pablo está tan seguro, no porque él dice que ese tesoro, y pensando en él mismo, dice lo tenemos en vasos de barro, pero lo importante no es el vaso que lo contiene, sino lo que es contenido. Este es un evangelio poderoso que nos anima, nos da coraje para poder predicarlo. Por eso habla de esa expresión, así que teniendo tal esperanza, esa esperanza de la cual él ha hablado en la primera parte del capítulo. Recordad que él había hablado anteriormente de sus ancestros judíos, ¿verdad? Que tenían ese mensaje glorioso, brillante, del cual podían estar orgullosos. Dice, bueno, pues yo presento un mensaje aún más glorioso. Presento la gran esperanza para la humanidad. Así que Recordamos que el apóstol hizo ese contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, no como entre algo malo y algo bueno, sino como entre algo muy bueno, algo glorioso. El antiguo pacto era algo maravilloso. Los que estuvisteis en el estudio a primera hora, estuvimos viendo eso. La grandeza del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Y no es que el apóstol diga eso ya no vale para nada. Eso podemos arrancar esas páginas. Al contrario, ese fue un ministerio glorioso y grandioso. Pero nuestra esperanza está en algo aún mayor, algo que tiene aún más gloria. Brillaba tanto más el nuevo pacto que el antiguo, como brilla más el sol que la luna. Así de grande es la ley que el Señor transmitió a Moisés, que fue presentada en la antigüedad. Dice, pero nosotros tenemos esta gran esperanza que nos anima para predicar de manera confiada. ¿Por qué? Porque la ley amenazaba, la ley condenaba. Pero ahora vemos el cumplimiento de la ley, que es Jesucristo, su obra en la cruz, lo cual nos trae esperanza. Ya no solamente se nos denuncia el mal que hay en nosotros, sino se nos da la buena noticia de que en Cristo ese mal puede ser quitado de nosotros. El camino a Dios ahora está abierto. Y por eso Él se siente como ese expositor, ese abogado, ese defensor de algo que no le falla. El Evangelio no lo va a dejar avergonzado porque es poder de Dios para salvación. La ley no podía salvar, pero el Evangelio puede salvar. Y eso es lo que le da al apóstol ánimo y esperanza. Por eso él era un predicador efectivo, no por las cualidades y los dones que él podía tener personalmente, sino por la gloria del mensaje que él presentaba. Así que lo primero que vemos en este versículo 12 es la base de la confianza del apóstol. No es ni más ni menos que la esperanza del Evangelio. Y a continuación, entrando en el segundo punto que hemos anunciado, vemos cómo, después de hablar de cuál es su esperanza en el Evangelio, de la confianza que a él le da como evangelista, ahora él pasa a hacer una comparación de su ministerio con el ministerio de Moisés. Y en el versículo 13 dice que él era no como Moisés. Es una comparación que, al ser no como Moisés, es un contraste de su ministerio con el ministerio de Moisés. Tenemos que pensar que cuando se habla de Moisés, se habla como el más brillante representante y proclamador del antiguo pacto. Y en este punto vemos cómo el apóstol habla de un detalle del cual hemos leído al principio del culto esta mañana, y habla de que cuando Moisés, este glorioso predicador del antiguo pacto, cuando estaba en la presencia del Señor, tenía que poner un velo sobre su rostro. Eso nos lleva al tiempo en que, después del Señor rescatar a su pueblo de Egipto, los lleva allí a las faldas del monte Sinaí y le permite a Moisés ascender, y allí el Señor le da su ley. Y vemos cómo el rostro de Moisés brillaba después de estar en la presencia del Señor. Era algo de una gloria, de un brillo tal que él tenía que cubrir su rostro. Y esto no solamente ocurrió en esa ocasión, sino cada vez que Moisés pasaba algún tiempo en la presencia del Señor. Había estado en la presencia del Rey del Universo, y la gloria de Dios se manifestaba en el rostro de Moisés. No sé si tenéis, algunos tenéis en la habitación de vuestros bebés, que para que de noche no tengan miedo con la luz, están esas estrellitas fosforescentes que se ponen en el techo, en las paredes, y con que haya un mínimo de luz que hayan captado durante el día, en la oscuridad de la noche, el niño puede ver esas lucecitas. Bueno, si me vale, no sé si Moisés me perdonará al tomar este ejemplo, pero de alguna manera, estando ante el resplandor de la gloria del Señor, su rostro también resplandecía. ¿Y qué hacía Moisés? Cuando terminaba de hablar con Dios, cuando volvía a estar con la congregación, tenía que poner un velo, un trapo, un velo físico, con el propósito de proteger la vista de sus oyentes. Ahora, en esta situación, tenemos que ver que aunque la brillantez que se le pegaba a Moisés solo era un reflejo de la gloria infinitamente mayor de Dios que resplandecía, y aunque esa gloria, fijaos que se iba apagando con el paso del tiempo, después de aquella experiencia en el Sinaí, Moisés no iba todo el día con un paño en la cara, con un velo en la cara, ¿verdad? Eso era momentáneo, era temporal. Cuando él entraba en el lugar santísimo, estaba en la presencia del Señor, su rostro brillaba, tenía que cubrirse el velo y luego poco a poco se iba desvaneciendo aquel brillo que reflejaba la gloria del Señor. La comunidad de Dios no podía soportar aquella gloria. Dice que no podían fijar la vista en él. Era una visión demasiado fuerte para ellos. Como resultado de ello, la gente iba viendo momentos de una gloria esporádica. Era un reflejo de la gloria del Señor. Ese era el ministerio de Moisés. Podía alguien preguntar, como de hecho hicieron sus propios hermanos, ¿y tú quién eres? ¿Qué eres tú más que nosotros para tú decir que hablas de parte de Dios? Bueno, Dios, entre otras cosas, permitió que el rostro de Moisés brillase de esta manera para callar bocas, que diríamos hoy, y para que considerasen que ese hombre había estado en la presencia del Señor. Así que el pueblo podía percibir algo de la gloria de Dios en el rostro de Moisés, pero de manera intermitente. No era todo el tiempo y era algo que poco a poco se iba desvaneciendo. En cualquier caso, nosotros vemos esta comparación que Pablo hace de su ministerio con el de Moisés. El propósito del ministerio de Moisés nunca fue quedar como algo permanente. La ley dada por Dios a Moisés, no solo los 10 mandamientos, sino lo que llamamos la ley ceremonial, todas las leyes respecto de la adoración, todas las leyes respecto de los sacrificios que caracterizaban al Israel del Antiguo Testamento, tenían una única intención y era de ser preparatoria. Todo eso eran sombras de lo que había de venir, no era para quedarse permanentemente dentro del pueblo del Señor. Preparaba el camino para la venida del Mesías. Una vez que vino la realidad, de lo cual aquello era una proyección, era una sombra, toda aquella parafernalia del templo, del sacerdocio, de los sacrificios, ya habían cumplido su propósito. Ya habían quedado obsoletos, ya podían desvanecerse en el trastero de la historia, de la misma manera que la gloria de Dios en el rostro de Moisés se desvanecía. La gloria de aquello a lo que él ministraba también tenía el propósito de apuntar hacia la realidad plena, pero ella misma estaba llamada a desaparecer. Por eso habla en el versículo 13 de que todo aquel sistema estaba siendo abolido. Ahora, pensemos nosotros en cualquier israelita que allá en los tiempos de Israel, en el desierto, tuviese un contacto, pasase por donde pasaba Moisés, en alguno de aquellos momentos que estaba en la presencia del Señor y veía a aquel hombre cubierto con un velo, pero que aún así habían algunos reflejos que hacían notable la presencia y que había estado ante la presencia del Señor y se veía algo de la gloria, del esplendor de aquella gloria reflejada. Ahora un poquito de ciencia ficción, que nunca se debe hacer desde el púlpito, pero hoy me lo vais a permitir. Imaginaos que uno de esos israelitas que había visto en varias ocasiones a Moisés con ese velo, ahora es teletransportado al primer siglo. Y en lugar de ver a Moisés andando por la calle, ve a Pablo. No hay en él un velo, pero sí hay una presentación constante y permanente de la gloria del Señor. Esa es la diferencia entre el ministerio de Moisés y el ministerio del apóstol. Él está en todo momento, por eso dice nosotros, porque tenemos esta esperanza. Anunciamos abiertamente, claramente, con franqueza y con sinceridad, anunciamos este evangelio, lo que él llamaría en Efesios 3:8, las inescrutables riquezas de Cristo. Así que aquí tenemos un hombre que estaba confiado en que su mensaje nunca quedaría obsoleto, nunca quedaría desfasado. Las buenas noticias que presentaba el apóstol no tenían una obsolescencia programada. Las que Dios le dio a Moisés tenían una fecha de caducidad. No así el mensaje que el Señor le dio al apóstol Pablo. Así que Pablo está convencido de una manera inquebrantable de que era portador de unas noticias maravillosas. No esas noticias que son buenas por la mañana y ya mediodía han pasado. Y ya por la tarde ya apenas quedan en el recuerdo de alguien. No, no. Su noticia, las buenas noticias de salvación en Jesucristo por la sola gracia, mantendrían su vigencia mientras la humanidad esté habitando sobre este planeta. Queridos míos, eso era una realidad en el primer siglo. Eso es una realidad también entre nosotros. Nosotros necesitamos recuperar la gloria del Evangelio. Muchos cristianos hoy en día sienten vergüenza al predicar el Evangelio porque temen que alguien les diga, bueno, eso estaba bien cuando Moisés, eso estaba bien cuando el apóstol Pablo, eso tenía su lugar tal vez hace 500 años cuando Lutero hizo lo que hizo. Pero hoy en día ya estamos superados por la filosofía, por la ciencia y por tantas cosas. Recordemos que el apóstol hace esta comparación, dice el ministerio de Moisés, que tenía muchísima gloria, una gloria indescriptible que había que velar de alguna manera. Era tremenda, dice, pero lo que nosotros predicamos con tanta confianza es esta esperanza que no caduca, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos míos, nosotros tenemos esa misma esperanza inconquistable. Nosotros seguimos teniendo esa respuesta al gran problema de la humanidad, que es el pecado. Y lo que predicaba el apóstol Pablo es lo mismo que predicamos nosotros. No tenemos que avergonzarnos de ello. La solución a todos los enigmas de la vida está en este Evangelio. La única filosofía que nos asegura tener una esperanza para esta vida y para afrontar la muerte es el Evangelio. De eso el apóstol no tiene por qué avergonzarse. Y por lo tanto nosotros no debemos avergonzarnos porque ese es el mismo Evangelio del cual nosotros hemos sido depositarios. No entendemos cómo todavía, después de leer un pasaje como este, haya cristianos que aún dudan, que aún piensan que hay que poner el Evangelio en otras palabras, que hay que deconstruirlo, que hay que darlo a la mente del hombre del siglo XXI de una manera diferente a como lo predicó el apóstol Pablo. No confiamos en nosotros mismos, en nuestra elocuencia, en nuestra capacidad de razonar. Confiamos en que este es un Evangelio glorioso con la gloria del propio Dios que lo ha emitido. Recapitulamos, hemos visto en primer lugar que la base de la confianza del apóstol para predicar es su esperanza. En segundo lugar, hemos visto la comparación o el contraste más bien que hace el apóstol Pablo del ministerio gloriosísimo de Moisés con el suyo. El de Moisés tenía una obsolescencia, una caducidad programada. El evangelio que él predica es eterno, es para siempre. Y eso nos lleva al tercer argumento, la tercera enseñanza del apóstol para nosotros esta mañana. El apóstol en los versículos 14 al 16 nos presenta la gran tragedia que estaba viviendo el pueblo de Israel. Como hemos visto, porque el apóstol toma esa idea del velo que cubría el rostro de Moisés ocasionalmente, y ahora saca una derivada de eso para dar una lección que también tiene que ver con un velo. Y al referirse a sus hermanos judíos, dice en el versículo 15, después de hablar del velo de Moisés, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Fijaos que aquí está hablando de una barrera que impide una visión que es mucho más que un simple trozo de tela que es muy endeble. Él está hablando de algo que había en la constitución de sus hermanos judíos que los hacía impermeables al evangelio. El velo sobre el rostro de Moisés impedía que la luz, el reflejo de la gloria del Señor, traspasase ese velo hasta las retinas de los que lo veían. Pero dice, hasta el día de hoy hay otro velo que es mucho más espeso, es mucho más duro, es más infranqueable, es impermeable a la verdad de Dios, a la verdad del Evangelio. De eso mismo habla en el versículo 14 y ahí usa otra metáfora. En el versículo 14 habla de que el entendimiento de ellos se embotó. Tenían un velo sobre su entendimiento, tenían el entendimiento embotado. Y Pablo aquí tiene en mente aquellas ocasiones en las que el antiguo pacto, al cual, por ejemplo, en el versículo 15 lo llama Moisés, cuando él habla de Moisés se refiere al antiguo pacto predicado, proclamado por Moisés. Pues él está diciendo que cuando en las sinagogas judías de su tiempo se predicaba la Biblia, porque cuando eso no había más Biblia que el Antiguo Testamento, o sea, aquella gente no entendía. Tenían un velo sobre sus ojos, tenían tapones en los oídos. La agudeza mental con la cual eran capaces de desarrollar tantas cosas en su vida cotidiana estaba embotada, no tenía filo a la hora de entender el mensaje del Antiguo Testamento. Había una resistencia mental, natural, hacia lo que Dios les estaba diciendo con su palabra. Era como el caparazón de una tortuga, como las escamas de un armadillo. No había manera de atravesarlo. Ya podía ser un rabí o podía ser el otro. Ya podía ser Juan el Bautista. Ya podía ser cualquiera de los apóstoles. Ya podía ser el propio Señor Jesucristo, que cuando les leía la palabra, les explicaba aquel evangelio glorioso escondido en la ley de Moisés, no se enteraban de nada, tenían su entendimiento entenebrecido, estaban tan endurecidos. Y esto nos sirve a nosotros como un recordatorio de que la exposición a la palabra de Dios hace a algunas personas peor de cuando no lo habían oído. Y quiero que prestéis atención porque lo voy a volver a decir. El hecho de que tú estés semana tras semana escuchando el mensaje del Evangelio, si ese mensaje no te transforma, te hace peor. Porque estás endureciendo tu corazón a ese mensaje salvador. Es lo que le estaba sucediendo a los judíos. Escuchaban una y otra vez la ley, la cual era un ayo, un maestro para llevarlos a Cristo. Y aquellos que endurecían su corazón cada vez eran peores, cada vez tenían más costra, cada vez tenían más callo en sus corazones. Por eso aquí yo te pediría que pares un momento. Si quieres, deja de escucharme y pide al Señor: Señor, eso puede ser yo. Eso puede ser lo que me esté pasando a mí. No hay evidencias de que en mí haya una vida espiritual sana. No hay evidencias de que el Espíritu de Dios esté obrando en mi corazón. Y si eso no ocurre, mi corazón se está endureciendo. Señor, ten misericordia de mí en este día. Ten compasión de mí para que no me suceda como los judíos que fueron rechazados y se acabó el tiempo de su gracia. Si tú ante la predicación del Evangelio reaccionas con ese rechazo, con esa hostilidad voluntaria, estás acumulando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Porque en este lugar no solamente se predica la gloria de la ley de Moisés, se predica la gloria aún mayor de la gracia de Dios en Jesucristo, tal como la presentaba el apóstol Pablo. Muchas veces nos encontramos siendo como ese niño obstinado que cierra sus brazos y dice: no, no lo hago, no quiero. Y así están muchos, escuchando el Evangelio, día tras día, semana tras semana, endureciendo sus corazones. ¿Es esa tu condición? ¿Es así como estás respondiendo? Porque o estás humillado bajo la enseñanza del Evangelio, o tu corazón está endurecido. La Biblia no propone términos medios. No hay estaciones intermedias. ¿Estás engrosando ese escudo para no recibir la palabra del Señor? Si es así, mira lo que dice el Señor a personas como tú. Mira qué terrible advertencia da Dios en la carta a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 8, a esas personas que cierran sus mentes, sus corazones y sus voluntades al Evangelio. El Señor les dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Fijaos, 40 años viendo milagros diarios. Y endurecían sus corazones. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Cierran sus ojos, ellos tienen su propia idea, su propio criterio, su propia filosofía de vida, su propia cosmovisión y no andan en mis caminos. Y Dios dice: bueno, a mí plin, peor para ellos. No. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, dice el autor de esta carta, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esta es la condición del hombre natural. Esta es la condición del hombre sin Dios. Si yo tuviese que parar aquí, no habría traído más que desesperanza a tu vida. Pero lo glorioso del Evangelio es que aquí no acaba. Mira lo que dice a continuación en el versículo 14 el apóstol, volviendo a 2 Corintios capítulo 3. Dice que el mismo velo, esa coraza, ese antifaz que ciega los ojos del hombre, dice, por Cristo es quitado. No lo quita la ley, no lo quita la religiosidad, no lo quita el sacrificio personal, no lo quita una religión. Cristo es el que lo quita. Mira adelante en el versículo 16, como repite lo mismo. Dice, cuando se conviertan al Señor, cuando se rindan al Señor, cuando dejen de endurecer su corazón al Señor, que dice, el velo se quitará. Este es el mensaje, esta es la esencia, este es el meollo del Evangelio, nuestra actitud hacia el Salvador. ¿Vamos a seguir poniendo dudas? ¿Vamos a seguir cuestionando? ¿Vamos a seguir pensando que yo tengo otros criterios mejores? ¿Vamos a seguir luchando contra la verdad? Nuestra actitud hacia el Señor es lo que hace la diferencia. Y aquí tenemos, fijaos que no se habla aquí de un individuo aisladamente, aquí, allá, entre toda la humanidad, alguien buscando, haciendo una gran investigación, encontró a un hombre que teniendo tantas evidencias de la realidad de Dios en el mundo, dijo, yo no lo creo. No, está hablando aquí de una generación de 2 o 3 millones de personas que durante 40 años estuvieron en el desierto a milagro diario y aún endurecieron su corazón. Y cada día se endurecían más. Y cada día se quejaban más. Y cada día tenían un plan mejor. Y cada día rechazaban la gracia que se les estaba ofreciendo. En lo que tenía que ver con ellos, generación tras generación de judíos se estaban muriendo de hambre al no darse a sí mismo la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Eso es lo que dice el apóstol. Dice, bueno, no solamente aquella generación del desierto, vosotros 1500 años después, seguís igual. Cada vez que en una sinagoga se proclama la ley, siguen los mismos velos en los ojos, siguen las mismas escamas en el corazón de los oyentes. La diferencia es Cristo. Él es el que quita el endurecimiento. Por eso cuando un judío, aunque en general todos los judíos han hecho ese rechazo, pero el apóstol se congratulaba de que dondequiera que algún judío, como cualquier gentil, humilla su corazón ante este evangelio, el velo le es quitado de manera instantánea. Esas contraventanas que a veces ponemos para que no nos entre la luz, esa persiana que echamos para que al amanecer no nos despertemos, eso que trata el corazón humano de usar para mantener a Dios a raya, dice, el viento del Espíritu lo abre, lo destroza para que entre la luz del Evangelio. Como digo, este no es un problema solo de judíos. Eso también describe a tantos gentiles. Gracias a Dios, de tantas situaciones en las que Él tiene misericordia y aún contra los criterios y la voluntad del hombre, Él se hace paso, Él se abre paso al corazón de los hombres. En último lugar, hemos visto en este tercer punto cuál es la tragedia de Israel. Primero, él había mostrado que su esperanza estaba en el Evangelio. En segundo lugar, él se compara con Moisés diciendo que Moisés tenía un mensaje gloriosísimo, pero que él tenía algo aún más glorioso, que no iba y venía, que no caducaba a fin de cuentas, sino que era permanente. En tercer lugar, hemos visto cómo ante eso habían tantos que endurecían sus corazones. Y finalmente, vemos cómo él compara a los cristianos con los judíos. Claro que aquí al llegar al versículo 17, lo primero que nos encontramos antes de seguir la argumentación es una expresión que es muy complicada, difícil de interpretar. Comienza diciendo, porque el Señor es el Espíritu. ¿Y qué hacemos con esta expresión? Lo primero que tenemos que decir es lo que no significa. No significa que Jesucristo y el Espíritu Santo son la misma persona. Sabemos cómo en el siglo III la iglesia cristiana tuvo que tratar este asunto que se conoce como el sabelianismo, en que hubo este Sabelio y otros consideraban que como Dios es uno solo, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo simplemente son modos en que Dios se presenta al hombre en distintos momentos. No son tres personas distintas, sino una persona que se presenta en distintas modalidades. Por eso también a esta herejía se le llama no solo sabelianismo, sino también modalismo. Dicen, bueno, estos son simplemente tres nombres prácticos para entender tres fases de la relación de Dios con el hombre. Y eso, fijaos que no solamente fue un error que dañó a la iglesia en los primeros siglos, sino que aún en nuestros días hay algunos, sobre todo en el mundo pentecostal, hay estos pentecostales unitarios o unicitarios o que se llaman Jesús solo, que mantienen ese mismo error. Ahora, la clave para, habiendo visto lo que no significa, tratamos de explicar lo que sí significa. Y la clave es que la palabra espíritu aquí no se está refiriendo al Espíritu Santo en absoluto. Tenemos que ver esta expresión tal como se presenta en el contexto de todo el capítulo. Y cuando en este capítulo se habla del Espíritu, se está hablando de un estado de existencia. Ese estado de aquellas personas que ya no están en la esclavitud de la ley, sino en la libertad del Espíritu. Fijaos que esto es lo que nos dice el contexto. Vamos a ver previamente a este versículo. Hay otros tres que nos indican esto y posteriormente en el versículo 18 veremos lo mismo. Acompañadme para ver cómo el apóstol, recordad, está contrastando la letra, la ley, que simplemente nos dice qué es lo que Dios demanda de nosotros, pero no nos dinamiza, no nos ayuda a cumplirla. Lo contrasta con el Espíritu que obra desde nosotros y nos capacita para cumplir la ley y obedecerla. Fijaos que en ese contraste, la obra de la gracia de Dios se manifiesta como la obra del Espíritu. Empezamos en el versículo 3, 2 Corintios 3, 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, no es la letra, sino con el Espíritu del Dios vivo. Aquí está hablando de ese contraste entre la letra y el Espíritu, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, de nuevo, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Todo lo que pueda ser la letra de la ley, es decir, no, ¿dónde erramos? ¿Dónde tendríamos que andar? Pero ni nos evita el errar, ni nos impulsa a andar por el buen camino. En contraste con eso, el Espíritu es el que nos vivifica cuando andamos en ese ámbito del Espíritu. Versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? De nuevo nos damos cuenta de que está hablando de ese ámbito donde la ley puede ser una realidad cumplida por el Espíritu que obra en nosotros. Luego tenemos el versículo 17, que es el que estamos tratando de explicar, qué es lo que significa que el Espíritu es el Señor. Y vemos cómo el versículo siguiente también nos dice, el versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo que nos está diciendo el apóstol a lo largo de todo este capítulo es que estar en el Espíritu, no en la letra de la ley, sino estar en el Espíritu, es estar en el Señor. Así que al decir que el Señor es el Espíritu, está hablando de ese nuevo entorno tan emocionante, tan nuevo, tan glorioso, que está ligado, intrínsecamente ligado, necesariamente ligado, vitalmente ligado al Señor. Esto no puede ser sin el Señor. Nosotros podemos esforzarnos a cumplir la ley con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, no pensar en otra cosa, no hacer otra cosa, pero vamos a fallar. Si nosotros estamos en el Señor, en el Espíritu del Señor, es que podremos vivir eso que el Señor demanda, y lo cual nos trae liberación, nos trae libertad de esas demandas agobiantes de la ley. Cuando nosotros no tratamos la ley como el camino de salvación, sino cuando nosotros estamos asidos a Cristo, es que estamos en el Espíritu del Señor. Luego tenemos otra parte que hay que aclarar, que también se usa mal. En la siguiente afirmación, la segunda afirmación del versículo 17, es otra que algunos también han secuestrado y han hecho que muchos crean que aquí el apóstol está hablando del tipo de adoración, donde dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y algunos nos quieren convencer de que se está refiriendo este pasaje a la adoración y que cuando uno está adorando al Señor, ahí no puede haber restricciones. Ahí yo puedo cantar, yo puedo gritar, puedo tirarme al suelo, puedo reírme, puedo revolcarme, puedo hacer lo que sea, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que los que entendemos que nuestra adoración hay que cantar en el Espíritu, cantar también con el entendimiento, hay que orar en el Espíritu, hay que orar también con el entendimiento. No. Eso ya está obsoleto. Nosotros estamos en el Espíritu y no hay quien ponga límite ni a los decibelios que usemos, ni a cómo movamos el cuerpo o hagamos lo que sea. Fijaos que en este contexto, el apóstol no está hablando en absoluto de la adoración. Es que no se menciona, buscadlo y veréis que no habla ni una sola palabra que nos pueda indicar que el apóstol está aquí hablando de la adoración. Esa libertad de la que él está hablando no tiene que ver con las formas del culto, sino con la libertad que tenemos respecto de las obras de la ley. Nosotros por el Espíritu de Dios ya no estamos sujetos a la esclavitud de esas normas que no nos daban la salvación, que nos mostraban simplemente las demandas justas de Dios y nuestra incapacidad para cumplirlas. Ahora estamos en el ámbito del Espíritu de Dios y ahora por fin tenemos libertad. Los judíos pueden pensar de esa manera junto a aquellos gentiles que están en esa misma mentalidad de querer usar la ley para llegar a Dios. Pero nosotros hemos sido liberados. El Espíritu de Dios nos ha liberado de querer cumplir la ley de Dios como un método para llegar a su presencia. Así que habiendo hecho estas dos aclaraciones, pero haber aclarado y no complicado más esta primera parte de este versículo 17. Fijaos que ahora llega algo muy hermoso. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nos está diciendo aquí el apóstol que si nosotros seguimos a Jesús con una determinación, con una resolución inquebrantable, el resultado será que acabaremos pareciéndonos a Él. Fijaos, Dios nos creó a su imagen y nos puso allí en el jardín. Y nosotros, por el pecado, dejamos borrosa, dejamos irreconocible la imagen de Dios en nosotros. Y el Señor quiere que seamos su pueblo y Él ser nuestro Dios, que nos parezcamos, tengamos ese parecido familiar. Vemos a cualquier niño y decimos, es el retrato vivo de su padre. Nosotros no somos el retrato vivo de Dios. Pero cuando nosotros contemplamos la gloria de Dios en Jesucristo, poco a poco acabamos pareciéndonos a Él. Y eso es lo que el apóstol tiene en mente cuando habla a sus lectores y le dice, mirando la gloria del Señor. Como resultado, somos transformados en la misma imagen. Lo primero que tenemos que considerar aquí es que esto es un proceso gradual. Es un proceso acumulativo. Es un poco a poco y es un más y más cada vez. Aquí no se estimula a aquellos que piensan o les gusta pensar que uno puede alcanzar el mayor grado de santidad de manera instantánea. Hoy que vivimos en los tiempos de lo instantáneo, si hay que esperar un segundo a que se cargue la página o a que alguien conteste el teléfono o a que el microondas suene su timbre, ¿verdad? Ya nos desesperamos. Y lo mismo nos pasa en esto del parecido con Cristo. Señor, dame paciencia y dámela ya, ¿verdad? Pues lo mismo, dame santidad y ya la tenía que tener. Este versículo desmonta ese concepto. Hay personas que creen que si van a tal conferencia en concreto, si leen tal libro en particular, si oran un determinado tipo de oración, si se disciplinan con lo que algunos llaman esas determinadas disciplinas espirituales, en un abrir y cerrar de ojo, alcanzarán un grado de superespiritualidad. Aquí habla de una transformación paulatina, poco a poco, cada vez un poquito más. El problema de las personas que pasan del valle a lo alto del monte es que les da el mal de altura, ¿verdad? Ahí tenemos esos equipos que van a jugar a Bolivia y los bolivianos los hacen, el campo más alto que tienen, allí lo hacen jugar. Ellos están acostumbrados toda la vida allí, poco a poco, nacieron allí, se han acostumbrado a vivir en ese contexto y les va bien. Y los otros con el oxígeno asfixiado en el minuto 4, ¿verdad? Hay algunos que quieren eso en la vida espiritual, que pretenden de hoy para mañana ya tener esa espiritualidad. ¿Y qué les sucede? El mal de altura. Les da un ataque de espiritualidad y ya les llena de orgullo. Ah, Señor, gracias porque yo no soy como el hermano tal que lleva tantos años en la iglesia y parece que no ha aprendido. Y yo como en 5 minutos lo he captado. Mira qué nivel tenemos, Padre. Entre tú y yo ya cubrimos la media. Eso lo que produce es orgullo espiritual. Y el apóstol por eso no anima a ese ejercicio, sino a un ejercicio constante, de poco a poco, algo que no se logra en un minuto. Fijaos que ese verbo que aparece ahí, que dice mirando, en la lengua original es un presente continuo. No dice echando una mirada, sino manteniendo los ojos, mirando constantemente. No es un acto puntual y momentáneo, sino un hábito, una disciplina. ¿Y cómo se hace eso? Con una contemplación espiritual. Una contemplación que siempre será defectuosa, siempre será parcial. Por eso el apóstol habla de ello como en un espejo. No podemos ver con la claridad nuestro propio pecado remanente. Nuestra condición natural hace que nosotros no podamos ver la gloria del Señor para llegar a una imitación 100%. Sino que vemos como por un espejo, como cuando vamos con el coche, ¿verdad? Que las distancias no son lo que parecen, que hay un desfase, que hay impedimentos para que nosotros veamos con claridad. Sin embargo, cuando el objeto de nuestra vida, el objeto de nuestra adoración, de nuestra meditación constante es el Señor, dice que somos renovados como por el Espíritu del Señor. De nuevo esa expresión. No como leyendo la ley dice, esto es lo que tengo que hacer mañana, sino que el Espíritu del Señor es el que va obrando en mí, que me lo va mostrando y me va dinamizando para que yo pueda ser cada día más como Él, para que yo vaya adquiriendo ese parecido a mi Señor. ¿No valdrá la pena cultivar eso cada día? Siendo que ese es el resultado prometido, ¿no valdrá la pena intentarlo? ¿No valdrá la pena estar delante de la palabra del Señor, contemplar su gloria, estar donde el pueblo del Señor se reúne, donde la palabra del Señor se predica? ¿Es que hay un sitio mejor donde podamos nosotros crecer en la imagen de Cristo? Aunque sea costoso, ¿no valdrá la pena el esfuerzo? El apóstol habla de mirar la gloria del Señor. Y aquí no nos está refiriendo a algo místico, ¿verdad? A una visión beatífica de estas extrasensoriales. No, no. Él es un hombre muy práctico de tener los pies en la tierra. No se trata de éxtasis ni arrebatamientos sobrenaturales. No, no. Lo que nos está diciendo es que nosotros leamos la Biblia, que escuchemos un sermón y nos preguntemos cómo actuó Cristo en aquella situación. Ante el pecado de otros, ¿cómo respondió? Ante la incredulidad, ante la oposición, ante las trampas, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo se sometía él a la voluntad de su Padre? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros pensamos en estas cosas, acabamos siendo más como Cristo. ¿Os habéis dado cuenta que supongo que en cada cadena de televisión hay uno de estos cocineros que cada día salen y nos enseñan? Todos los días nos enseñan cómo picar la cebolla y el pimiento en juliana, ¿verdad? Y pon el dedo así, cuidado no te cortes, pom, pom, y vas haciendo para atrás. Y nosotros solo de contemplarlo, sin darnos cuenta, estamos mimetizando esto. Y nos dan el truco para que no te pique la cebolla en los ojos, hazlo no sé cómo. Y luego, para que esto no, el pollo no se endurezca, cuécelo de esta manera y así. Sin darnos cuenta de ver uno y otro de esos programas, no digo que acabemos siendo los Masterchef del universo, pero mejoramos nuestra manera de cocinar. Y lo mismo en cualquier oficio. Está el aprendiz y está el maestro. Y solamente de observarlo, nosotros somos transformados. Mal alumno es el que después de todo un curso no tiene algo del conocimiento, de la experiencia y hasta de los modales del profesor. Por eso el apóstol aquí no nos está diciendo que ver la gloria del Señor es irte allí, ver una puesta del sol y con una música de la nueva era, pues acabamos. Sí, algo vi, algo percibí. No, no, dice nada de eso. A la ley y al testimonio. Al culto cada domingo, al devocional personal cada día, a los grupos de cuidado pastoral, a la reunión del jueves, a la conferencia en Belilla el próximo martes, ahí en esa contemplación de la gloria del Señor en Jesucristo, viendo cómo Él se comportaba, nosotros vamos siendo transformados en la misma imagen, cada vez más por el Espíritu Santo, en la imagen del Señor. De todo el pueblo del Señor, bajo el antiguo pacto, solamente a Moisés se le otorgó aquella gloria. Aquella gloria que hemos visto que era inmensa, pero solamente era un reflejo pasajero, con fecha de caducidad, de una gloria mayor que había de venir. Nosotros estamos en ventaja sobre Moisés. Muchas veces cuando pensamos en la resurrección y en la nueva vida, estamos pensando en ver a nuestros héroes, todo lo que nos podrán aportar, hablando con Abraham, hablando con Moisés, hablando con David, con Jeremías, que siga siendo nuestro deseo. Pero nosotros tenemos ventaja sobre muchos de ellos. Porque ellos hablaban de sombras que habían de venir. Nosotros ya hemos visto la realidad, el cumplimiento en Cristo. Lo extraño, lo incomprensible, es que nuestras vidas no reflejen la gloria del Señor en la misma proporción. Cuando Isaías ve un reflejo de la gloria del Señor, él cae a tierra. Nosotros que tenemos una expresión más amplia, más clara y más duradera de esa gloria, decimos, ah sí, luego sigo atendiendo, que tengo otras cosas primero a las que atender. Si la gloria de Dios en el rostro de Moisés era percibible, perceptible por el pueblo, yo me pregunto, ¿es perceptible la gloria de la mayor gloria de Dios en nosotros por aquellos que nos rodean? Cuando salgamos del culto hoy, cuando mañana lleguemos a nuestro lugar de trabajo, cuando esta tarde vayamos a visitar a algún familiar o a algún ser querido, va a decir, chico, no sé lo que tienes, pero hay algo en ti, hay algo en tu conducta, hay algo en tu manera de hablar, hay algo en lo que me dices, hay algo en esas palabras de esperanza, de consuelo, de dirección, que yo no sé lo que es, pero hay alguna diferencia. O más que ponernos un velo, tenemos que alumbrarnos a nosotros mismos. Es que mira, es que tengo tal diploma, me bauticé tal día, soy miembro de tal iglesia. ¿Son esas nuestras credenciales, cosas externas a nosotros? ¿O se refleja la gloria de Dios en nuestras vidas? De gloria en gloria, nos dice el versículo 18, que nosotros podemos avanzar cada día un poco más podemos reflejar la gloria del Señor. Terminamos haciendo un repaso de lo que hemos visto. En primer lugar, porque tenemos este evangelio glorioso con esta gran esperanza. No hay razón para predicar con timidez. No hay razón para predicar como entre líneas. No hay razón para bajar la voz cuando estamos anunciando el mensaje del evangelio. Porque el mensaje es tan glorioso, podemos usar mucha franqueza, mucha claridad, mucha confianza. Tenemos un evangelio maravilloso y duradero. Fijaos que Juan el Bautista era el último de los profetas y él sabía que el mensaje que él traía tenía fecha de caducidad y a él se le acabó muy pronto. Nosotros tenemos un mensaje que por mucho que adelanten las ciencias, por mucho que el hombre descubra lo que hay en Marte o en cualquier otro lugar, el evangelio sigue siendo vigente. Nadie nos va a llamar, te devuelvo el evangelio, porque ya no tiene utilidad. Es la solución para la realidad del problema del hombre. Y esto al mismo tiempo nos tiene que aclarar una cosa. Que no hay personas más salvables que otras. Que no hay personas que ya tengan una predisposición mayor al evangelio. Ya lo dice incluso los judíos, a quienes primero se les dio la ley, aquellos que eran custodios del pacto del Señor, aquellos que habían visto señales, tenían sus corazones endurecidos. A veces conocemos una persona y decimos, ¿qué buen cristiano haría? Y pensamos que, bueno, con tres versiculillos y una oración que le pidamos que repita, ya este lo tenemos en el bote. Querido, hace falta el mismo Espíritu de Dios, que quite las escamas de sus ojos, los tapones de su corazón, la coraza que cubre su corazón. Por eso es una cosa que no podemos dejar en nuestras propias manos. Por eso tenemos que orar, depender del Señor para que Él haga efectiva esa predicación que nosotros hacemos del evangelio. No digo esto para desanimar a nadie, sino al contrario, el evangelio es poderoso para la salvación de todo aquel que cree. Y por cierto, casi terminamos, sé que hay algunos que tienen gran amor por el pueblo de Israel. El propio apóstol Pablo lo tenía. Él deseaba incluso ser anatema con tal que sus hermanos judíos también creyesen. Pues si tenemos ese interés, preocupémonos y oremos, no por su bienestar social o político, sino porque el Señor les quite ese velo que hoy en día sigue habiendo cuando en sus sinagogas se sigue leyendo la ley de Moisés. Oremos para que el Señor les dé luz, para que les dé arrepentimiento, para que el Señor cambie sus corazones, para que les dé fe en Cristo, ese judío que vino a este mundo a traer la salvación de los pecadores. Y el último pensamiento que quiero que os quedéis es que como cristianos que muchos de vosotros sois, no tenemos por qué quedarnos estancados, no tenemos que quedarnos con un conocimiento básico e inicial, con una experiencia mínima de la gloria del Señor, sino que esa gloria es una gloria transformadora. Que contemplando al Señor, este Dios de la gracia, ese Dios que se hizo hombre en Jesucristo, ese que nos ofrece perdón y salvación a todo aquel que quiera, está disponible en su palabra. Y es en su palabra donde nosotros, al contemplarla, al meditar en ella, al estudiarla, al escudriñarla, es donde nosotros somos transformados. ¿Te consideras que no eres ese cristiano ideal que tendrías que ser? ¿Te consideras un cristiano mediocre? Posiblemente otros también lo piensen de ti. No estás solo, pero hay esperanza. Contempla a Dios en su gloria y serás transformado. Amado Señor, queremos darte gracias por esta gloriosa esperanza que nos das de ese evangelio poderoso que fue anunciado por medio de la ley, que tuvo su cumplimiento en Cristo. Ese evangelio que ahora nosotros podemos proclamar en el poder del Espíritu. Pero Señor, somos conscientes que en nosotros por naturaleza hay una obstinación, hay un desapego, no nos interesa, no queremos escuchar tu ley. Nos resulta una carga, nos resulta odiosa. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos transformes, que tú nos des el querer, el deseo, que cambies nuestras voluntades, que nos humille delante de ti, que vengamos diciendo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Oh, Señor, transfórmanos, conviértenos, para que tú seas realmente nuestro Dios, para que nosotros seamos realmente tus hijos. Y te pedimos, Señor, que no permitas que nos cansemos de considerar tu palabra, que encontremos deleite en los dichos de tu boca, que encontremos que es más dulce que la miel, que llene todos los anhelos de nuestra alma. Señor, que no vayamos al mundo, a sus filosofías para encontrar reposo, sino que encontremos nuestro reposo, nuestra gloria, nuestra el estar completos, nuestra compleción, que la encontremos en ti, Señor. Socórrenos, porque sin ti nada somos. Atiéndenos, Señor. Bendice a aquellos que no han entendido lo que se ha estado hablando aquí en esta mañana. Bendice a aquellos, Señor, que como el pueblo judío también tienen ese velo en sus ojos, en su corazón. Ten misericordia de ellos. Eso, Señor, que no piden por sí mismos. Eso, Señor, que encuentran el Evangelio como algo del pasado. Eso que consideran, Señor, que es para fanáticos. Señor, ten misericordia de ellos. Encuéntrate con ellos en su camino. Ellos huyen de ti. Ve más rápido que ellos. Alcánzales, Señor, con tu gracia. Bendice nuestros corazones, Señor, que tengamos toda nuestra gloria y nuestra satisfacción en ti. Todo eso, Señor, para que tú seas glorificado por medio de tu Hijo. Amén.